Muy bien, hermano, retomamos entonces después del domingo pasado que celebramos la mesa del Señor, la cena del Señor. El estudio de los días domingo en la tarde, que tiene que ver con las últimas cosas, lo hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Ya llevamos prácticamente 2 años en esto, ¿cierto? Partimos el 2017. Es increíble, pero no lo había dimensionado. Partimos con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero bueno, es muy importante, como lo hemos dicho, sobre todo en estos tiempos, no olvidar este estudio como hoy día lamentablemente se está haciendo en la mayoría de las iglesias, porque oficialmente se enseña de que hablar de escatología, es decir, de los eventos futuros, es como anacrónico, dicen ellos, es decir, que está fuera del marco cronológico, así que no tiene mucha relevancia. Debemos preocuparnos del marco social, de lo importante que es el presente. Y vamos a hablar un poco de eso, porque las razones de por qué nació esta idea, como lo hemos comentado, de que no hay un tal milenio futuro, fue precisamente cuando la Iglesia perdió la perspectiva celestial y de promesas futuras. Y se volcó a lo social, se volcó a lo presente, se volcó a las actividades de Estado, etcétera. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces los invito, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 20, porque estamos centrados en el milenio o el reino milenial, ¿ya? Entonces, muy importante que comencemos leyendo primeramente los primeros versículos, incluyendo ahora el versículo 4, que es el que vamos a quizás comenzar hoy día también a desarrollar. Dice así, versículo 1, Apocalipsis 20:1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es lo que se conoce como el milenio, un reinado de 1000 años. Muchos dicen, como ya lo hemos mencionado desde acá, que esto es un lenguaje simbólico, alegórico, es decir, los 1000 años no son reales. Y de ese modo tendríamos que enseñarle a los demás. Es decir, hermanos, hermanas, no crean que son 1000 años, sino que tiene que ver con un marco de harto tiempo o extenso en el tiempo, pero no de 1000 años. Pero fíjense que lo habíamos hablado, este texto menciona 6 veces este marco de tiempo. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. ¿Ya? 6 veces se menciona este marco de 1000 años, lo que arruina el argumento de que es solamente un marco simbólico. Algunos quieren sustentar la idea cuando Pedro dice, porque para el Señor 1000 años es como un día. Entonces ahí lo asocian, lo correlacionan y dicen los 1000 años son solamente simbólicos. Pero nosotros creemos literalmente el pasaje por varias razones. Primero, creemos que es futuro, que esto no ha ocurrido aún. Entonces, esto es lo que hemos estado desarrollando hasta este entonces. Primero, el versículo 1 dice que el ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano para prender al gran dragón, versículo 2. Entonces, si esto no existe y esto es parte de un simbolismo de lo que el Señor cumplió en su primera venida, vamos a ponerlo como una hipótesis, quiere decir que descendió un ángel, quizás simbólicamente para ellos, para los que interpretan esto, y prendió al gran dragón. Es decir, hoy día mismo Satanás está atado. Entonces lo que nosotros vemos por las escrituras, que eso no se sostiene, a menos que usted tuerza deliberadamente las escrituras para enseñar que Satanás ya está atado. Porque aquí de quién habla, el versículo 2 dice, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que es el enemigo de Dios, ¿no es cierto? Que es el opositor a la voluntad de Dios, es el adversario. Todos estos apelativos que tiene Satanás tienen que ver con eso, con adversario. Y nosotros vemos un mundo que muestra que Satanás sigue más vivo y más suelto que nunca, ¿ya? Entonces no se sostiene eso y se ha sostenido por muchos años, mucho tiempo, y no está la intención de reformar esa enseñanza. Pero nosotros estamos aquí no para seguir un catecismo, hermanos, como lo hemos dicho, ni un concilio, ni un acuerdo, o una, ¿cómo le llaman? Tienen un nombre, se me fue la palabra, ¿no es cierto? Como cuando se juntaban en 1600 y algo, no era convención, se me fue la palabra, pero tiene que ver con un acuerdo, con un escrito tipo catecismo, donde se enseñaban lo que la iglesia debía creer de aquí en adelante, ¿ya? Entre eso muchas cosas que se escapan a lo que la Biblia enseña. Yo les contaba que estoy estudiando sobre un escrito de Juan Calvino que se llama La institución de la iglesia cristiana, ¿ya? Y entre sus enseñanzas, él, como muchos saben, enseña dogmáticamente que el bautismo es como una especie de homologación entre lo que Israel hacía con la circuncisión de los varones en el octavo día, tan necesaria en la iglesia del bautismo. Es decir, así como los varones eran considerados parte del pueblo por la circuncisión, así también los bebés deben ser bautizados para ser considerados parte del pueblo de Dios. Pero nosotros no vemos esa enseñanza, hermano. Esa es una interpretación. No vemos ni a Cristo ni a sus apóstoles enseñando tal cosa. Por lo tanto, con justa razón nosotros decimos, no podemos llamarnos calvinistas, ¿ya? Nosotros creemos lo que dicen las Escrituras, creemos en un Dios soberano, creemos que estamos aquí solamente por el llamamiento eficaz, ¿cierto? Porque Cristo nos llamó y nos dio salvación, pero eso no significa que seamos calvinistas, ¿ya? Porque si somos calvinistas tendríamos que creer mucho de las enseñanzas de Calvino, entre eso el bautismo de infantes, que es totalmente antibíblico, no está en la Biblia, y atenta con lo que dice la Biblia, hermano. Si esto es muy serio lo que estamos diciendo. No es una doctrina de tercer o cuarto grado. Y también Calvino enseñaba que no había tal milenio, ¿ya? No digo con esto que Calvino es satánico, es apóstata, no. Él tendrá que dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que enseñó o dejó de enseñar. Y así también cada uno de nosotros. Por eso que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de nosotros porque recibiréis mayor condenación. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es mucho mejor, hermano, mucho más confiable enseñar lo que está, no lo que usted cree que está. No sé si me explico. Entonces aquí es muy literal, hermanos. Satanás no está atado y lo vamos a ver el día de hoy. Pero para afirmar la idea del amilenarismo, como estamos viendo ahí, hay pasajes que se han citado y los vamos a retomar para continuar nuestro estudio. No podemos pasar a hacer un bypass de esto, si no, no vamos a comprender lo que viene. Para los que creen que esto ya ocurrió, porque la pregunta que dice acá, ¿Satanás ya fue encarcelado? Esa es la pregunta. Nosotros decimos firmemente, no fue encarcelado. Pero aquellos que dicen que sí fue encarcelado, ¿dónde basan su argumento? Veamos, por ejemplo, estos pasajes que estábamos observando ya la semana anterior, antes del domingo pasado, ¿no es cierto? Mateo capítulo número 12, verso 28. Mientras lo buscan, el argumento es que cuando Cristo vino por primera vez, venció a Satanás, fue encarcelado, fue detenido, y también Cristo inauguró su reino milenial, que es un concepto alegórico, simbólico, de lo que dice Apocalipsis 20. Eso es lo que dicen los amilenaristas. ¿Qué significa amilenarismo? Los que no creen en un milenio futuro, en un milenio literal. Entonces dice acá en Mateo capítulo 12, versos 28 y 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Bien, estos pasajes, estos dos pasajes entre los que vamos a citar más adelante, primero enseñan lo que en el contexto se está señalando, donde el Señor era duramente tratado como que hacía milagros por el poder de el Dios de las moscas, es decir, por Belcebú. Acuérdense que Belcebú es una palabra compuesta que significa Baalcebú, señor de las moscas. Así se ofendía y se blasfemaba el nombre de nuestro Señor. Entonces, de ahí viene la gran enseñanza que, lo dice en otro pasaje, el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso no tiene que ver con que usted cuestione o ponga al crisol de la prueba tal o cual enseñanza. Hoy día ese es un caballito de batalla para decir, cuidado, tú puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón. Y es extraído de ese pasaje donde no tiene nada que ver con que usted examine. Pablo dice, examinarlo todo, todo, todo lo que usted le enseña, usted tiene que examinarlo. Y sobre todo cuando hay cosas nuevas, sobre todo cuando alguien dice, mire, el Señor me reveló esto. Cuando usted escucha una persona que diga eso, tiene que tener muchísimo cuidado, porque el Señor no está revelando nada nuevo, hermanos. Todo está escrito. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es estudiar la palabra de Dios y conocer lo que Él ha revelado. ¿Ya? Eso es muy al margen. Pero cuestionar enseñanzas, actitudes, formas que se están haciendo dentro de la iglesia, eso de ninguna forma va a ser blasfemar contra el Espíritu Santo. El texto y el contexto es muy claro. Cuestionaban la deidad de Cristo, cuestionaban el poder con el cual el Señor hacía milagros. Y tanto así que le decía que Él hacía milagros por el poder de Belcebú. Entonces Él señala su autoridad. Él lo dice en el versículo 28, y si por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el soberano. Él comenzaba a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, el tan prometido reino de Dios. Pero no dice en ninguna forma que Él establece su reino aquí. No está diciendo eso, es una interpretación. Los que no creen en el reinado milenial dicen que aquí está diciendo que Cristo estableció su reinado, pero eso no es lo que yo estoy leyendo. O estarán muy malos mis anteojos que, no es cierto, no puedo leer. No, es broma. Lo que dice acá es que quien tiene la autoridad para echar demonios es el rey, es el soberano, es decir, el propio Cristo Jesús. Y Él tiene autoridad también para atar a Satanás. No hay otro que tenga autoridad. Pero el gran conflicto que se presenta es entender los tiempos, hermanos. Si es el gran punto. Cuando nosotros decimos que Satanás es atado con la primera venida de Cristo y que Satanás no tiene ninguna participación actual en las naciones, porque eso es lo que promete Apocalipsis 20, ¿se acuerda? Será atado, será puesto en el abismo, será sellada la celda, la cadena grande que lo encarcelará para que no tuviera ninguna participación ni ninguna influencia a las naciones. Pero usted, ¿cómo ve este mundo? Alguien decía por ahí, con las guerras mundiales, ¿y para qué decir otras guerras? Los amilenaristas, los postmilenaristas, con mayor razón, no hallaban cómo explicar lo que estaba pasando. Porque el mundo, usted lo ve, que no va mejorando. El mundo va empeorando. Socialmente, políticamente, económicamente, moralmente, espiritualmente, la iglesia, que es la sal de la tierra, cada vez se está permeando, por decir así, vamos a decirlo, por el error doctrinal. Entonces, los remanentes que quedan fieles, no por méritos, solamente por la gracia de Dios, no hay jactancia en esto, tenemos que ser firmes soldados de mantener la sana enseñanza de lo que las Escrituras dicen y renunciar a dogmas, a confesiones, esa era la palabra, las confesiones de Londres de 1689, de Westminster, etcétera. Será muy respetado lo que ocurrió ahí, pero nosotros no nos basamos en confesiones. No somos confesionalistas. Nosotros creemos lo que dicen las Escrituras. y toda pregunta debe responderse sobre la base de las Sagradas Escrituras. Entonces, estos dos pasajes son usados para decir que Satanás ya fue atado, de modo que el hombre fuerte fue atado, y de esa manera, simbólicamente dice acá, se puede saquear los bienes, se puede saquear la casa, pero primero hay que atarlo. Bueno, si usted interpreta eso, que eso ocurrió, vamos a ver que hay serias contradicciones con la enseñanza apostólica. O los apóstoles no siguieron la enseñanza de Cristo, o hay algo inconsistente que hay que resolver. Lo vamos a ver. Primero observemos los argumentos amilenaristas. Vamos a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo número 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, verso 17 y 18. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ya? Este es otro de los pasajes que usan los amilenaristas para afirmar la idea de que Satanás ya cayó. ¿Ya? Cuando se dice cayó, significa que ya está inactivo, no tiene influencia en el mundo. ¿Ya? Queremos aclarar esto. Cuando uno conversa con un amilenarista o lee textos amilenaristas, ellos explican que la cadena con la cual Satanás está atado es un poco larga. ¿Ya? No puedo evitar reírme de esto, ¿eh? Porque la cadena es un suministro divino. Dice que el ángel venía con una cadena, una gran cadena, ¿ya? Y se encarceló a Satanás, pero esta cadena permite que Satanás tenga un rango de acción, y con eso explican los textos que vamos a leer a continuación, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que Satanás ha enceguecido las mentes de los incrédulos, que Satanás quiere engañar a la iglesia como la serpiente engañó a Eva, ¿se acuerda? Que Satanás se transfigura como ángel de luz, todos esos pasajes que los vamos a analizar. Pero eso es una caricatura, hermanos, de lo que nosotros leemos en la Biblia. Satanás es atado, dice Apocalipsis 20, y no tiene ninguna participación en las naciones. Esa es la enseñanza, esa es la promesa. Y eso, amados hermanos, no ha ocurrido aún. Entonces, ¿cómo yo puedo dar ese argumento que la cadena es tan larga? Entonces tendríamos que decir: Señor, acorta la cadena. O caer en este fanatismo de las iglesias tipo pentecostales, carismáticas: todos los domingos están atando a Satanás. ¿O no es así? Los que pasamos por esos lugares, echemos afuera al Satanás, te ato Satanás en el nombre, y hacemos todo un show, y Satanás sigue suelto. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a las Escrituras. El Señor está anunciando en profecía lo que va a ocurrir con Satanás. Satanás va a caer. Y esto lo profetiza nuestro Señor Jesucristo en virtud de Apocalipsis capítulo número 12, que Satanás es arrojado del cielo y es mandado a la tierra, y posteriormente enviado ¿a dónde? Al abismo. ¿Ya? Es un anticipo de lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Note usted que nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer su reino aquí. Él vino en su primera venida, vino a morir por su pueblo. Vino a vertir toda su sangre para salvar a su pueblo, porque no hay salvación sin derramamiento de sangre. El reinado de Cristo es un reinado glorioso. Él viene en poder y gran gloria y se sienta en un trono. Él mismo lo dice, lo vamos a leer más adelante. Entonces la explicación no está en que Cristo dijo: Satanás cayó como un rayo, por lo tanto Satanás ya está inactivo, ya está inoperante, como quieran llamarle. Él está anunciando ciertamente que Satanás está vencido por el poder de Cristo Jesús. Fíjese usted que el apóstol Pablo, lo estuvimos estudiando en extenso el año pasado, creo, Segunda Tesalonicense, cuando dice: aquel inicuo que el Señor destruirá con el poder de su boca, ¿cierto?, con el resplandor de su venida. No está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda venida. No cabe duda, hay inconsistencias serias en esto. Yo les comentaba la otra vez, como un dato al margen, que los satanistas basan también su simbología y sus enseñanzas en las escrituras. Por eso que lo interpretan o lo ilustran a Satanás con un rayo. Los grupos rock antiguos siempre usaban un rayo en su simbología. Las tropas de Hitler, si usted ve una película de alemanes, usted se va a fijar que en su solapa aquí, claro, tenían dos S, los SS, y esas S son de forma de rayo, ¿ya? Las banderas, ¿no es cierto?, los emblemas nazis llevaban consigo estos rayos que tipifican a Satanás. Y no hay otra explicación, por eso que odiaban tanto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque es un odio satánico, según lo que dice Apocalipsis capítulo 12, un odio, el dragón persigue a Israel para darle muerte, pero el Señor guarda a Israel, ¿se acuerda que lo leíamos en la mañana? No se dormirá el que guarda a Israel. Y así en la S ha pasado a veces desapercibida, uno no se da ni cuenta, y eso es lo que hablábamos, sobre todo con los niños, los jóvenes, es bueno informarlos a ellos. Usted ve un Harry Potter con la frente, con un rayo, y los niños no se dan cuenta porque nadie les enseña en las iglesias. En las iglesias, lamentablemente, hay una carencia de apologética, hermanos. Muy de paso quiero señalar eso. Desde que los pastores echaron fuera la apologética, ¿qué significa apologética? Temáticas que tienen que ver con defensa de la fe. Claro, si usted piensa que estamos en el milenio, que estamos en un reinado que va viento en popa, ¿para qué va a defender? Pero nosotros sabemos que no es así, hermano. Nosotros estamos en un campo de batalla. Pablo dice que somos militantes. Y si somos militantes y estamos en un campo de batalla, tenemos que cuidar la frontera, ¿cierto? Y cuidar la defensa. Somos columna y baluarte de la verdad. Columna que sostiene la verdad, el sostén de la verdad, y baluarte que defiende la verdad. Dos actividades nuestras, ni más ni menos. Entonces Satanás está suelto todavía, pero va a caer. Él está vencido. Cuando el Señor fue a liberar al joven gadareno, fueron los mismos demonios que le dijeron: nos vienes a atormentar antes de tiempo. Satanás sabe los tiempos, pero a veces la iglesia adolece de conocer, de entender los tiempos. Entonces en Lucas, como lo leíamos en el capítulo 8, dice el endemoniado, preso, ¿no es cierto?, prisionero de legiones de demonios, le dice: nos vienes, le rogaron al Señor, eso fue, le rogaron que no los enviase ¿a dónde? Al abismo, porque Satanás sabe cuál es el destino final, el abismo y finalmente el lago de fuego y azufre. De modo que lo que está ocurriendo acá, nuevamente está hablando del señorío de Jesús, a quienes le reportaban sus discípulos: hasta los demonios se nos sujetan. Él le estaba diciendo: Satanás está vencido, Satanás ya ha caído, porque no puede hacer, no puede equiparar fuerza con su creador. Si debemos entender que Satanás es una criatura de Dios. Satanás era un querubín. Antes de caer en pecado, era un querubín protector, el sello de tu perfección. Lo estuvimos leyendo, ¿se recuerda? Pero Satanás, después del pecado, cayó y fue condenado y está sentenciado. Pero lo que ocurre es que la sentencia aún no se ejecuta. Y hecho está que el Señor le aclara acá, versículo 19 le dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay potestad en el nombre del Señor. Acuérdense usted que Santiago lo dice como enseñanza apostólica para la iglesia: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasa? Y este huirá de vosotros. No hay poder en la persona de nuestro Señor Jesucristo para Satanás. Satanás no tiene ningún poder efectivo frente a la imagen y la potestad de Cristo. Entonces le dice acá en el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Dicho de paso, les deja claramente establecido de que el regocijo y el centro no es sujetar demonios, no es liberar demonios, sino ser realmente salvos. Acuérdense ustedes que el Señor les dijo ahí en Mateo capítulo número 7. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios? Note usted, lo estamos viendo hoy día. Entonces les declararé: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer frente a todo este mar de confusión, sobre todo en este último siglo? Aferrarnos a las escrituras y creer lo que dice. No interpretar nada, sino leer y sumisamente creer lo que dice. ¿Sí? Vamos al siguiente pasaje. Juan capítulo 12, verso 31. Estos son los más connotados. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una alusión a Satanás. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está anunciando su muerte. Este es el contexto. La muerte de Cristo vence a Satanás, no cabe ninguna duda. Si nosotros observamos este pasaje, ahí mismo en Juan, paralelamente con Juan capítulo 16, verso 11, dice así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No cabe duda, la obra de la cruz juzgó a Satanás y condenó a Satanás. Eso no está en discusión. Cristo venció a Satanás. Mire, antes de comentar todos estos versículos, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo número 2. Si los quiere apuntar todos ahí, después los repasa con tranquilidad en su hogar. Yo se lo voy a citar literalmente lo que dice Colosenses, capítulo número 2, versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y esta es la parte central, versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a quienes, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, nosotros vemos estos tres pasajes. Juan capítulo 12, 31, Juan capítulo 16, verso 11, Colosenses 2, 15, y vamos a dejar para el final Hebreos capítulo 2, 14. No entra en discusión el asunto de que Cristo venció a Satanás en la cruz. La pregunta es: ¿está ejecutada la sentencia? Cuando usted va al lenguaje jurídico jurisprudencial, hay un juicio, hay acusadores, fiscales, ¿cierto? Un fiscal que acusa, hay expedientes que hablan en contra del acusado, hay abogados defensores, y una vez que el juez determina la condena y determina la sentencia, se cierra el juicio, pero inmediatamente no se ejecuta la sentencia. Lo que estamos esperando nosotros es que se ejecute la sentencia. ¿Y cuándo se va a ejecutar? Cuando Cristo regrese en poder y gran gloria. Si cuando lo vemos en esa perspectiva, es la perspectiva más ordenada y coherente que hay, hermanas, hermanos. Es decir, cuando vemos las escrituras literalmente, vamos a llegar todos a la misma conclusión. Cuando comenzamos a alegorizar, por ejemplo, de que los leones que estaban en el foso con Daniel eran espíritus o era la concupiscencia de Daniel, vamos a sacar conclusiones muy subjetivas, muy peligrosas, hermano. Quizá usted va a quedar como rey ante la audiencia, porque la audiencia le va a decir: qué profundo el predicador, yo nunca había visto que los leones eran Satanás que anda como león rugiente o las concupiscencias de Daniel. ¿Qué espiritual es el pastor? Pero no es espiritual. Él está torciendo o está alegorizando lo que dice. La maravilla es que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, lo ha juzgado. Puede estar metiendo ruido esto. Ahí sí. Y la sentencia se va a cumplir cuando Él regrese. Mire, veamos lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo número 2. Y de ahí vamos a seguir la última parte del estudio. Hebreos capítulo número 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, perdón, sí, ese, ¿no? 2:14. Sí, tiene, está correcto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Este pasaje es muy importante porque Cristo Jesús aquí se revela, se hizo carne, tenía que hacerse carne para condenar el pecado en la carne, como lo dice Romanos 8. No podía ser algo espiritual. Por eso que se condenaba una enseñanza del primer siglo que negaba la encarnación del Hijo de Dios. Muchos decían que era un concepto espiritual, pero que él no había sido encarnado. Acuérdense ustedes que habían dos tipos de herejía en ese entonces. Uno, que se negaba la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios. Y dos, que se negaba la humanidad de Cristo, es decir, que Cristo es hombre. ¿Se entiende? Ambas posiciones eran heréticas, eran herejías. Lo que enseña la Escritura es que él nunca dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad. Tanto así, 100% hombre, 100% Dios. Quien murió en la cruz no fue un mero hombre, sino que Dios hecho hombre. Esto es muy importante dejarlo claramente establecido como doctrina. Quien murió en la cruz es Dios hecho carne. ¿Se entiende? Ahora, su muerte permitió vencer, destruir al que tenía el imperio de la muerte. No solamente la muerte, sino que el imperio de la muerte, que es Satanás. ¿Se acuerda que Satanás en el Edén, en la serpiente antigua, le dijo a la mujer, no moriréis? ¿Se acuerda? No moriréis. Si no sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos, conociendo el bien y el mal, y seréis como Dios. Eso es lo que lleva el pecado en nosotros, hermano. Por eso a nosotros nos cuesta tanto someternos al señorío de Cristo. Por la antigua naturaleza, nosotros queremos vivir como Dios. Es decir, hacer lo que nos plazca, ser independientes. ¿Lo ve en sus actitudes, no? ¿O en mi actitud? Claro. Eso confirma de que todavía somos pecadores. Pero gracias al Señor que nos ha librado de la condenación del pecado. Y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Nunca más tendremos ese germen, esa toxina, ¿no es cierto?, del veneno de la serpiente. Entonces, aquí dice que Cristo venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, ¿quién es? Al diablo, lo venció. Eso no se discute. Lo que estamos esperando ahora es el cumplimiento de la sentencia. Muy bien. Entendiendo aquello, entonces, hermano, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los conflictos de esta interpretación amilenarista? Porque la Biblia debe entenderse sobre cuatro reglas de interpretación: literal, gramatical, histórica y cultural, y correlación. La correlación nos permite ver la armonía entre una enseñanza y otra. Es decir, si decimos que Satanás ya fue atado y por lo tanto el Señor estableció su reino, según lo promete Apocalipsis 20, que es el tema que estamos desarrollando, entra en conflicto con estos pasajes que vamos a ver a continuación. El primero, Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Veamos lo que dice. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 2. Versículo 18. Mire, estos son pasajes a veces que quizás pasan desapercibidos. Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Qué dice? Pero Satanás no se estorbó. Primer pasaje que choca con la idea amilenarista de que Satanás está atado. O sea, Pablo nos está enseñando que Satanás estorba el avance de la iglesia. Y vaya que es verdad, hermano, ¿o no es así? ¿Cuántas veces usted tiene planes para servir, para consagrarse, y siempre hay un estorbo de por medio? Debemos entender la verdad, hermanos. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cuál de los dos posiciones está equivocada? ¿Satanás está atado y tiene la cadena larga, cierto? Como el perro del, cuando usted va del vecino, cierto, no se vaya a confiar. Yo me acordaba la otra vez, en un veraneo muy cortito, cierre la puerta porque es confidente. calculé mal la cadena del perro y me alcanzó, hermano. ¿Ya? Era un perro chiquitito, así tipo salchicha, pero era bravo, terrible, y tenía la cadena muy larga. ¿Ya? En ese sentido, sí. Pero al Señor no se le escapa nada. ¿Ya? Nosotros nos reímos, hermano, pero aquí hay momentos en que uno tiene que reconocer cuando está equivocado y decir, sí, estoy equivocado. En realidad, no voy a defender más la confesión. Voy a volver a las Escrituras. Satanás no ha sido atado. Aquí lo dice Pablo, que quería ir a verlos, pero Satanás les estorbó. Es decir, como principio doctrinal, Satanás estorba a la iglesia. Sí, debemos entender que Dios lo permite también. O sea, no es que él lo haga sin consentimiento de Dios, ¿ya? En la mañana nos acordábamos de Pedro. El Señor dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Vamos a otro pasaje, que es Efesios capítulo 6, que lo conoce usted, pero como se dice al revés y al derecho, es un muy lindo pasaje que nos habla precisamente de que somos militantes, de que no podemos prescindir de la armadura, hermanos. Entonces, claro, si decimos que Satanás está atado, esto queda obsoleto, absolutamente obsoleto. Por eso que nos enseña. Entonces vemos acá en el capítulo número 6, ya se nos están yendo los minutos, capítulo número 6, versículo 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, mire lo que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí viene el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura, y empieza a enumerar todo lo que significa la armadura de un soldado. Acuérdense ustedes que Pablo insiste más de una vez que nosotros somos soldados de Cristo, que la iglesia es una iglesia militante, que está en una ardua labor de combate con Satanás el diablo, con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, este es el segundo pasaje que pone en jaque la posición amilenarista que dice que el milenio ya se estableció, que el milenio es simbólico, que Cristo ya estableció su reino acá y que Satanás, por consecuencia, está encarcelado en el abismo. Pero ¿qué hacemos con este versículo? ¿Se da cuenta? No se sostiene. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, el diablo está acechando constantemente la iglesia. Así como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, el ladrón, un tipo de Satanás, ¿cierto? No quiere otra cosa sino robar, matar y destruir el rebaño. Pero gracias al Señor que estamos en su mano. Él nos protege. Entonces, este es un pasaje contundente para decir que la enseñanza apostólica habla de un diablo activo, no un diablo encarcelado. Entonces, ¿qué es más saludable? Creer lo que dice Apocalipsis 20 como una profecía, como una promesa futura, hermano. Eso sí tiene coherencia. Veamos el siguiente pasaje. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Vamos a ver estos pasajes y vamos a terminar, hermanos. ¿Ya? Para que nos vamos meditando en esto y poder avanzar, si el Señor no ha regresado, la próxima semana. Capítulo número 2, de segunda epístola a los Corintios, versículo número 11, también es un pasaje clásico esto. Dice así, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás maquina porque él es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, y Satanás maquina. Cuando uno entiende un poco el lenguaje marcial, el lenguaje de un ejército, hay un hay una etapa que tienen que pasar los militares, los oficiales, que se llama Estado Mayor. ¿Ya? El Estado Mayor, esto es un tema muy técnico, ¿cierto? Y el Estado Mayor es un curso que se imparte en la Academia de Guerra, porque el soldado debe entender cómo se mueve el enemigo, cuáles son las estrategias del enemigo. Es en el lenguaje marcial. Si lo llevamos al plano espiritual, nosotros debemos entender lo que está pasando, cómo está actuando el enemigo. Nosotros no tenemos que prometer falsas esperanzas a la iglesia, unas esperanzas sociales que vamos a cambiar el mundo, que todos juntos, que derribemos los muros para que hagamos el reino de Dios aquí. Eso es dibujar en el agua, hermanos, hermanas. Nosotros tenemos que actuar como soldados. ¿Por qué? Porque Satanás está literalmente maquinando en contra de la iglesia. ¿Ya? Y aquí dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Entonces, cuando hay conflicto entre hermanos, porque ese es el contexto directo, cuando hay conflicto entre hermanos y eso no lo cortamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Le damos ventaja a quién? A Satanás. Cuando, por ejemplo, un matrimonio discute y no se perdona, le está dando lugar al diablo. Ahí hay otro pasaje de por medio. Si está lleno. Debemos nosotros entender cómo actúa Satanás. Hermano, lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero lo retomaremos, Dios mediante, el próximo domingo, si el Señor Jesús aún no ha regresado. Hay harto material que debemos recorrer, venía preparado con esto acá, pero el tiempo se nos fue y eso ayuda a venir con más ganas el próximo domingo. Que el Señor bendiga su palabra.